Deforestación es implantar árboles en un lugar donde nunca los tuvo. Y reforestación es cuando lo haces en un lugar que tuvo árboles y después hubo que generar esa cobertura de nuevo de ese estrato arbóreo. En el caso de Argentina, por ejemplo, en todo lo que es la pampa húmeda, es un ecosistema que naturalmente no tenía árboles, era un pastizal. De allí viene la famosa frase, la pampa tiene el ombú, que en realidad, bueno, el ombú no es estrictamente un árbol, pero era el único vegetal de porte grande que venía en esos lugares. Después en algunos, por ejemplo, en cañadas podía haber talas, bueno, ya próximo a los cursos de agua otras especies, pero el punto es que las forestaciones que nosotros vemos en la pampa húmeda argentina son forestaciones hechas por el ser humano. En el caso de otros lugares, puedo citar, aprovechando el tema de la pampa, la provincia de la mal llamada provincia de la pampa.
A ver.
Porque la provincia de la pampa no tiene el ombú. La provincia de la pampa tiene el caldén. Y como pampa, la definición de pampa es llanura sin árboles, evidentemente la provincia de la pampa no es una pampa, es un lugar llano, pero con una formación vegetal muy fuerte de una especie que es el caldén, un árbol emparentado al algarrobo del centro del país o al ñandubay del este del país, y que allí sí, en los lugares en donde, por ejemplo, se desmontó, sí hablamos de reforestación. Bueno, todo esto para comentar que a la hora de elegir implantar árboles, hay algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y el primero es que nosotros venimos, de alguna manera, con una impronta cultural de que plantar un árbol es muy importante. Pensemos en esa frase de tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. Bueno, como un mandato muy fuerte. Pero en realidad, el tema de plantar un árbol, a veces le hacemos un daño a la naturaleza. Y esto es, uno dice, bueno, pero qué
claro,
paradoja.
Claro.
¿Cómo, qué pasa allí? Porque en realidad depende de cómo seleccionemos la especie. Y este punto es muy importante. Si nosotros hablamos de los ámbitos urbanos, hay especies que nos pueden poner en riesgo. Por ejemplo, en muchos lugares en Argentina está el eucalipto. El eucalipto en realidad son forestaciones que se pusieron hace 100 años, ponele, y que después, en la medida que fueron creciendo las localidades, se fue comiendo esos predios y quedaron los eucaliptos dentro. Lo cierto es que el eucalipto es una especie muy frágil, así como es muy grande, crece muy rápido, pero ante los vientos tiene un ramaje particularmente frágil. Entonces puede generar accidentes. Recuerdo un caso en el año 2010, en el CPC, digamos, un centro de participación comunitaria de la ciudad de Córdoba, en el barrio de Argüello, que después de un casamiento, sin tener un viento importante, se cae una rama de eucalipto y mata a una de las personas que había participado del casamiento. Entonces, claro, ese lugar había sido un lugar rural, se había puesto el eucalipto como parte del entorno rural, pero la verdad es que al quedar dentro de un lugar urbano es un riesgo, y es un riesgo que hay que manejar también de alguna manera. Ese riesgo lo podés manejar o bien controlando quién ingrese a un lugar. A veces tenés que aislar y decir, bueno, lo lamento, será muy lindo, parque, etcétera, pero si tenés eucalipto, no transites, o advertí que ante la menor presencia de viento no andes por allí, o bien lo tenés que extraer. Digamos, en el caso particular de esta especie, que es una especie exótica de origen australiano, bueno, hay que medir qué es lo que conviene hacer cuando está en los ámbitos urbanos por este problema que tiene de fragilidad de ramas.
Se me viene la imagen de muchas plazas.
Sí, claro.
Plazas con juegos de niños, inclusive con...
Sí, sí, y en pueblos del interior, en donde, por ejemplo, era implantado con mucha frecuencia en estaciones de ferrocarril, bueno, y después esas estaciones quedaron en el medio del pueblo y a veces el ferrocarril dejó de existir y se le dio otro uso, y tenés esas plantas, y el punto es que es un riesgo real que el ser humano comparte ese mismo espacio con los eucaliptos, por esta cuestión que tiene esta especie, que es intrínseca a esta especie. Es más, en la propia Australia hay algunas especies que directamente se derraman sin presencia de viento. Entonces, bueno, no tenés una advertencia, o sea, de golpe se cae una rama y cada rama puede tener algunas toneladas, o sea, estamos hablando de material muy pesado y que evidentemente si le pega a alguien, bueno, va a tener consecuencias. Entonces, ese es un punto de selección de especie. Cuando uno habla sobre todo en los ámbitos urbanos, tenemos que tener presente si esa especie puede tener condiciones de fragilidad para que ante una tormenta, máxima en un escenario de cambio climático global, con lo cual sabemos que la frecuencia de tormentas aumenta, si esa planta puede generar un problema de accidente con la gente que vive y que transita por ese lugar. Plantas frágiles, el eucalipto es importante como frágil, el ciprés piramidal también, y después hay otras que tienen alguna fragilidad, que no sé si da en este caso como el eucalipto para evaluar una extracción, pero sí hay que tener algún cuidado, como el jacaranda, la tipa puede tener algún problema de fragilidad también. Pero bueno, el punto es un primer aspecto para ponderar a la hora de una forestación urbana, el tema del riesgo potencial que signifique que una planta así pueda perder ramas y que pueda generar un accidente. Hay otras plantas que por su forma de cultivo, como son los sauces y álamos, son hechos por estacas. Y estas estacas, un palo que vos implantas sobre la tierra, te va a sacar raíces. Pero ¿cuál es el punto? Que al no ser hechos de semillas, esas raíces forman un manojo en donde no hay ninguna raíz principal. Entonces pueden tener problema de anclaje. O sea, al no tener una raíz pivotante, una raíz única que busque ir hacia abajo, tenés muchas raíces secundarias y eso ante una tormenta también hace que estas plantas tengan mayor susceptibilidad para caerse. Entonces, tampoco por la forma de cultivo que tienen es recomendable tener en ámbitos urbanos álamos y sauces, ya que por su sistema de producción no tenés raíz principal y entonces tenés menor fijación. Bien. Son aspectos importantes entonces a la hora de considerar una forestación urbana. Otro aspecto de las forestaciones urbanas tiene que ver con las alergias. Y esto es un tema, en general te diría, muy subestimado. Cuando uno repasa ordenanzas, repasa forestaciones que puede hacer la propia municipalidad o la provincia, y vos decís, ¿por qué eligen esta especie en lugar próximo a donde hay gente, si en determinados momentos produce polen que va a afectar a una fracción de la población y la va a afectar mucho? Estamos hablando, por ejemplo, quizás la especie a nivel de alergia respiratoria más importante es el plátano. Córdoba lo conocemos, esta especie, por ejemplo, en Colonia Carolla, que tiene una avenida muy importante con plátanos. Claro, allí esos plátanos ya son más que centenarios y son un monumento identitario de la propia población. Pero sí es cierto que a la hora de implantar árboles nuevos, no pongas árboles que generen alergias. O sea, elegí otra especie. No te digo que saques las especies que tengan polen alergénico, pero sí, no sigas plantando eso, porque vas a generar problemas. Y por allí, si el tomador de decisión es alérgico, tiene familiares alérgicos, es como que lo tiene al chip presente, decir, che, bueno, a ver, tengo que tener cuidado con esto. Pero ese sesgo de, bueno, si yo no tengo un familiar alérgico, no me importa, bueno, la verdad es que muchas veces esas decisiones se toman por ignorancia y por decir, bueno, podríamos haber puesto algo mejor y no lo tuvieron en cuenta. Entonces, especies que tienen polen alergénico, bueno, como decía, el plátano, es muy importante. Después, el ligustro o siempreverde, el fresno es extremadamente usado en ambientes urbanos, es un arbolito con prestaciones realmente muy, muy versátiles para el ambiente urbano, o sea, tiene una copa adecuada, pierde la hoja en el invierno, entonces te permite que entre el sol, pero tiene polen alergénico. Y entonces, la verdad es que debería desistirse de seguir implantando esa especie y a buscar otra especie que no genere este tipo de problemas. ¿Cuáles son las que generan polen alergénico? Esto tiene mucho que ver con la forma de polinización. Esto es, cómo una flor fecunda a otra, o se fecunda a sí misma para poder generar su fruto, así producir semilla y poder tener descendencia. Cuando las flores son polinizadas por el viento, necesitan producir mucho polen. De ese mucho polen, algo el que respira lo va a respirar, lo va a terminar inhalando, y ahí es donde se producen las alergias. En aquellas especies que tienen flores más llamativas, son polinizadas, por ejemplo, por abejas, por colibríes, y eso hace que la producción de polen sea mucho menor, porque estos animales lo que van a hacer es buscar específicamente el polen y llevarlo a otra flor. Entonces no tiene que producir tanto, y entonces la probabilidad de que genere alergias respiratorias es mucho menor, porque su producción de polen es menor. Si uno toma, por ejemplo, el centro de Argentina, como una recomendación general, y te diría que casi para todo el país, nosotros no tenemos tantas especies que se polinicen por el viento. Por ejemplo, en todo lo que es el bosque chaqueño, todas tienen alguna forma de polinización, tala por ahí, pero digamos, en general la polinización tiene que ver con insectos. O con, sí, sobre todo con insectos. El punto es que eso hace que si elegís una especie nativa, difícilmente te vayas a equivocar.
Claro.
¿Por qué? Porque por su tipo de floración es difícil que tengas problemas de alergias respiratorias, y son especies que difícilmente también tengas problemas de desgajamiento. Entonces, también evitas riesgos a nivel urbano utilizando especies nativas, y sobre todo potencias también dos factores más. Uno, esos árboles son nativos, han evolucionado en este ecosistema, y entonces también son hábitat de otros seres vivos que pertenecen a este ecosistema, por ejemplo, aves. El otro punto es que también es importante a nivel identitario. A veces cuando visitamos ciudades y nos referimos a sus árboles, en realidad tenemos árboles que son muy cosmopolitas, se han usado en todo el mundo. Y el hecho de utilizar más especies nativas, además de su beneficio ecosistémico, tiene también esta cuestión identitaria de tener forestación que nos identifique de acuerdo al ambiente que estamos viviendo.
Hay algunas preguntas que me van surgiendo cuando te escucho, Federico, que podríamos hacerlas después de la música.
Dale.
Que tiene que ver con, bueno, qué pasa con los árboles que ya están en nuestras en nuestras veredas.
Sí.
También pensaba, ¿quién decide si hay alguna normativa a nivel comunal, municipal, o cada uno en su casa puede plantar el árbol que más le guste, que quiera? Bueno, respecto a la normativa, el tema de la poda, también cuando se hacen muy grandes, y bueno, hablando con una persona hace poco me decía, mira, las ramas de mi árbol ya están tocando el cableado, pero tengo prohibido podar, hay una prohibición, ¿qué
sí.
hago? Bueno, son como algunas preguntas concretas que van surgiendo, que en el próximo bloque podríamos,
perfecto,
en la media de la charla ir respondiendo.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, hoy bajo su sombra, que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio, allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
De Radio María, acá en Iguazú, con una lluvia hermosa, tormenta, lluvia, así que las plantas están recontentas, brilla todo. El eucalipto ha sido una de la principal causa de los grandes, terribles incendios en Portugal de hace unos años, que murió gente, fue terrible. Implantaron el eucalipto y quedó invasivo. Bueno, que Dios nos bendiga, Alberto de Iguazú.
Bueno, vos sabés que lo que menciona Alberto es muy importante cuando se hacen las forestaciones a nivel rural. Y estas forestaciones tienen que ver con la generación de madera, por ejemplo, para obtención de madera en sí, tablas, etcétera, o para papel. Y al cambiar, cuando vos traes una especie nueva y la implantas en forma masiva, vos también estás poniendo un componente nuevo dentro de ese ecosistema que, por ejemplo, tiene un régimen hídrico distinto. Caso eucalipto, es una planta que evapotranspira, o sea, toma una enorme cantidad de agua que la va a transpirar por las hojas, y que entonces, en su ecosistema original, bueno, evolucionó allí, adaptado a esas condiciones. Sin embargo, puesto en otros lugares, por ejemplo, ecosistemas más secos, justamente deseca muchísimo el suelo. Entonces, si vos tenés el factor de una planta de mucho crecimiento que en un ecosistema que en algunos momentos pueden tener periodos secos importantes, justamente además seca el entorno, bueno, está también modificando el tipo de combustible. Claro. Por ejemplo, para Córdoba, en la década del 70 se implantaron muchísimos pinos. Se llegaron a unas 30.000 hectáreas de pinares. Sin embargo, hubo años en donde se quemaron más de 10.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque en realidad el pino como, digamos, nuevo componente de este ecosistema, digamos, tiene como combustible características muy distintas a la de las plantas nativas. En el caso del centro de Argentina, tiene, digamos, la probabilidad de un riesgo de incendios, han evolucionado nuestra vegetación con el fuego como un factor de disturbio. O sea, aún en condiciones absolutamente naturales, muy, muy de vez en cuando, por ejemplo, un rayo que cae en seco puede generarse un incendio, y hasta, digamos, evolutivamente, cuando no existía el ser humano, hasta que no lloviese, eso se quemaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso generó un mecanismo de selección natural por el cual la vegetación tiene un cierto grado de resistencia al fuego, por el cual puede volver esa vegetación después de quemarse. Por eso en Córdoba seguimos teniendo bosque nativo pese a todos los incendios que hemos tenido, porque existe una propiedad intrínseca en nuestra vegetación que ha evolucionado con el fuego como un factor de disturbio. ¿Qué pasa con el pino? Vos metes allí un combustible nuevo. Ese combustible nuevo, por ejemplo, tiene resinas. Esas resinas, ante la presencia de mayor temperatura, se van a volatilizar y van a producir entonces más combustible líquido y gaseoso. Y eso va a intensificar el fuego.
Claro.
Por eso, en estos lugares en donde se han hecho implantaciones de especies exóticas, como mencionaba recién el oyente, por ejemplo, en la península ibérica, Portugal, España, de golpe tienen unos incendios descomunales de plantaciones implantadas en forma artificial de especies exóticas, y lo que sucede es muy sencillo, cambiaste el combustible. Entonces, al cambiar el combustible, ante una misma condición climática, de falta de precipitaciones, viento, falta de días de lluvia, etcétera, con ese combustible nuevo se generan fogatas que son ingobernables. Entonces, allí es donde, digamos, también es importante saber que cuando implantas especies para, digamos, uso comercial o uso industrial, también en general tenés que tener el criterio de respetar qué es lo que pueda funcionar de nativas. Porque esas nativas, además de los servicios ambientales que va a seguir brindando como planta que evoluciona en ese ecosistema, no te va a generar estos problemas no previstos al momento de la plantación. Entonces, sí, el tema del fuego y el cambio de tipo de combustible es un punto muy importante que también ha sido mundialmente subestimado y que por allí después te genera incendios que no tenés manera de pararlos.
En las ciudades, hablando de las ciudades, Federico, ¿hay alguna normativa en cada ciudad? ¿Qué especies se pueden plantar?
Sí.
Y que no, pensando en las cuestiones de las veredas.
Sí,
¿no?
Sí, existe la normativa. En general, la normativa siempre contempló tamaños de plantas y no contempló otra cosa, o sea, fragilidad, tipo de polen. Por allí pueden haber contemplado en algún momento el tema de raíces. En general, primero era una cuestión de prueba-error, y después, al ver que el error era grande, por ejemplo, se puede generar algún tipo de prohibición. Pienso, por ejemplo, el caso del olmo, el olmo siberiano, que es un árbol que se utilizó muchísimo en lugares urbanos, y es una planta que, además de crecer mucho, se te mete en las raíces, en los caños, y te genera además levantamiento de veredas descomunales, porque la planta es grande, crece rápido y se manda donde tengas lugar húmedo. Entonces se fue desalentando posteriormente, pero mientras tanto esta especie se implantó mucho en muchos lugares, particularmente en el caso del olmo siberiano. A su vez se generalizó una pandemia, llamémosla así, en esta especie, de una oruga que va horadando las hojitas. Por eso es muy raro ver un olmo con la hoja sana. Digamos, al mes ya de la brotación vemos que empieza a quedar como transparente y es una oruga que se la va comiendo por dentro. Entonces, bueno, estéticamente también, digamos, se va viendo menos cavado. Pero el punto fundamental del olmo es su gran tamaño, levantamiento de veredas e invasión de caños. Entonces, cuando se generan las normativas, a veces se genera porque decís, bueno, traen un árbol nuevo, parece lindo, y lo meten para adelante. Pocas veces se ha tenido en cuenta el tema de invasiones biológicas. Por ejemplo, especies que, de implantadas en un lugar, sus frutos, por ejemplo, puedan ser comidos por aves y con sus excrementos hacer que vayan germinando en otros lados. Por ejemplo, para Córdoba, una especie que ha sido, digamos, catastrófica a nivel ambiental, es el ligustro o siempreverde. Uh-huh. Es un árbol que se lo trajo como ornamental para veredas, todavía se sigue plantando el ligustro, lamentablemente todavía en la mayoría de las localidades no está prohibido, esto siempre se norma por ordenanza, no es por ley. Y lo cierto es que, por ejemplo, para Sierras Chicas, un sector, digamos, que tenemos al norte de la ciudad de Córdoba, lo tiro en números para que se vea. En el año 1983 había 43 hectáreas de lugar rural invadidos por ligustro. Esos lugares fueron invadidos a partir de que se fueron forestando lugares urbanos. En el año 30 años después, de 43 hectáreas pasó más de 1.500. Claro. Entonces, cuando vos ves eso, claro, te encontrás con lo siguiente: si hay determinados lugares que vos hace mucho que no ibas, el paisaje es otro. Porque el ligustro generó un paisaje nuevo. Y en ese paisaje nuevo es una especie que no permite que crezcan otras especies debajo de ella. Uh-huh. Entonces, termina eliminando a las especies nativas, al bosque nativo por consiguiente, porque la competencia que genera es tan feroz que directamente dejan de haber esas especies. Con lo cual, a su vez, va generando extinciones no solamente de flora, sino de fauna, que es la fauna asociada a las especies nativas. Por eso, en estos lugares tan invadidos con esta, digamos, composición monoespecífica que se fue dando, se empobrecen a nivel de biodiversidad muy mucho. O sea, tenés muchísimas menos especies de flora y de fauna que sus lugares equivalentes de bosque nativo que no haya tenido esta invasión biológica.
¿El siempreverde de qué origen es?
Asiático.
Se ve mucho en las ciudades. En la ciudad de Córdoba se ve mucho en muchos barrios.
Muchísimo. Y la gente que lo tiene después lo sufre. Porque el siempreverde pasa, como bien dice su nombre, siempreverde, no se le caen las hojas. Mentira, las hojas se caen. Entonces vas a tener durante muchos meses que se caen hojas, caen. Pero no se caen todas juntas. Eso hace que después tenés el ciclo de caída de hojas, tenés el ciclo de fructificación, cuando todas los frutitos, las bolitas así, violeta oscuro, se van cayendo. Pisas, ensucia la casa, etc. Después viene la floración, entonces cae después toda la parte de floración. Y después también el siempreverde, con esto que yo decía de que, digamos, no permite el crecimiento de otras plantas, porque tiene una copa muy compacta. Entonces incluso en la parte baja se pueden ir secando ramas, pero va generando una copa en donde la sombra es extremadamente fuerte. Con lo cual, en un ecosistema urbano como es una ciudad, digamos, tenés serios problemas de iluminación en esos lugares. Con eso también problemas de seguridad. O sea,
claro,
es una especie que cuando se la puso en la década del 70 se pensaba que era otra cosa, y también Argentina era otra cosa. O sea, por ejemplo, a nadie se le ocurría decir, bueno, tenemos, por problemas de seguridad, no pongamos siempreverde. Uh-huh. Hoy sí. Entonces, definitivamente el siempreverde, por su carácter invasor y por los problemas que va generando, debería estar prohibido su uso en el país. Porque es una especie exótica muy invasora, y porque a nivel de forestación urbana, también al propio vecino le genera una cantidad de problemas que advertírselo directamente, no lo planten. Hay un montón de otras especies que funcionarían mucho mejor y que no le generaría problema al vecino, y que el vecino la mayoría de las veces lo pone porque o está dentro de la ordenanza o porque
todo el mundo pone
también, ese, entonces calcula qué es lo que está bien.
Desconocimiento, y eso es todo, claro.
Claro. Por eso en el tema de las normativas es importante la selección de especies en las normativas. En el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, venía con una normativa de la década del 70, con un esquema de forestación muy, llamémosle así, cosmopolita, o sea, copiado de otras latitudes. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué funciona? El fresno, el siempreverde, en algunos lugares jacaranda con más espacio, pero digamos, es como que la concepción de forestación es no fue desarrollada pensando en Córdoba. Fue viendo qué es lo que más o menos podía funcionar acá en Córdoba y bueno, y eso va. Recién hace unos 4 o 5 años conseguimos que en la página web donde están las especies recomendadas por parte de la municipalidad, comenzar con las especies nativas. Entonces te dice especies nativas para veredas pequeñas, el listado. Especies nativas para veredas medianas, el listado para veredas grandes, el listado. Después está también las otras especies que te recomendaban de antes, en donde hay especies que no las han prohibido, como el siempreverde. El punto es que muchas veces cuando hay vecinos que llaman y dicen, bueno, ¿qué puedo poner? Y por allí te dicen, si te fijas en la ordenanza tiene las especies exóticas y no las nativas.
Claro.
Entonces, hace falta seguir profundizando en la promoción de las especies nativas y lo que falta también es que esas especies nativas estén en el mercado. Porque a veces para conseguir las nativas no las conseguimos los viveros comunes. Entonces se da este desfasaje en donde se debería forestar con las nativas. Por allí un vivero puede traerla. Los viveros grandes que producen a nivel país no las producen. O sea que te producen fresno, siempreverde, todo eso. Entonces es como que la producción industrial, digamos, de árboles. Los viveros grandes, muchos en Buenos Aires. Y entonces eso genera un desfasaje de lo que se debería forestar y lo que tiene el mercado para ofrecerte. Entonces, es importante seguir trabajando sobre eso.
Hablando de la poda, también hablábamos hace un ratito de estos árboles como el siempreverde, que se van muy grandes. Llega un momento en que a veces no solo perjudica al vecino, sino también se pone en riesgo todo el tema del cableado y los vecinos. No sé si hay distintas normativas en distintos lugares donde nos están escuchando, pero me imagino que debe haber en cuanto a cómo cortar el árbol, lo podemos hacer libremente. En ese sentido,
el criterio general, te digo, es todas las los municipios tienen algún tipo de normativa de forestación y la poda es potestad del municipio. Y esto es importante. El vecino que habitualmente no tiene los criterios técnicos para podar en forma adecuada, si agarra un árbol o le paga a alguien que lo pode, lo destroza. ¿Por qué? Porque en el árbol de la vereda el criterio no es despuntar ramas, sino que es maximizar la copa hacia arriba. Si vos despuntas las ramas, o sea, cortas una rama a la mitad, eso va a brotar nuevamente, y si por ejemplo tenías un cable arriba, va a volver esos brotes a ir hacia el cable. Hoy por hoy el tema de cables ya no es tan importante porque la mayoría son preensamblados. Cuando los cables estaban descubiertos, eran de desnudos, claro, una rama pegaba latigazos sobre esos cables y podía generar un cortocircuito. Hoy lo que nos queda como cables de desnudos son los de media tensión. Y eso también hay lugares en donde tenés árboles muy grandes con cables de media tensión arriba y entonces no te queda otra que mochar esas plantas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el camino que va a Villa Allende desde el aeropuerto de Córdoba, que es la avenida Padre Lucchesi, en donde hay una forestación de álamos debajo de cables de media tensión. Entonces cada 2 o 3 años el tema es podaron, masacraron esos árboles. Y la realidad es que esos árboles nunca deberían haber estado puestos allí. Entonces, cuando vos ves esa avenida, con mucho criterio ya pusieron una forestación de algarrobos apartada del lugar de abajo del cable, y bueno, sí, deja que esos algarrobos crezcan y el día de mañana saca esos álamos, porque esos álamos siempre te van a generar problemas, porque son plantas de crecimiento piramidal, se van para arriba, y arriba tiene un cable de media, un tendido de media tensión. Las dos cosas juntas no entran. Entonces, son árboles que no se deberían haber puesto allí, y que dada, digamos, a nivel ecológico, ponderar la importancia, y un álamo a nivel ecológico no es una planta que uno diga, bueno, no, la tenemos que preservar. Es una planta de crecimiento rápido, es exótica y generalmente ha sido implantada para producir madera. O sea, no es una pérdida ecológica importante, pero sí, digamos, hasta tanto extraerlo, hacer que otros árboles vayan creciendo y finalmente, digamos, si finalmente se termina extrayendo, sería un criterio válido.
Qué tema interesante. Bueno, están llegando varias preguntas. Vamos a escuchar.
Bueno, dale.
Hola, buenas tardes. Les habla Pilar desde Venado Tuerto. Estoy escuchando al profesional, la verdad que no sé su nombre, pero me gustaría que me responda esta pregunta. En el patio de mi casa tengo álamos, 6 álamos, que ya están bastante grandes y están a 2 metros de la, a, mejor dicho, al lado de la pileta, a 1 metro y medio más o menos. Yo quería saber si me puede perjudicar la pileta, o porque en su momento los puse para que actuaran como cortina para por unos departamentos que están a vecinos. Si me puede perjudicar la pileta o un tapial que está cerca, las raíces, disculpen. Gracias, muy amable.
Ahí está. ¿Qué pregunta? Bueno, sí, efectivamente, claro que lo puede perjudicar. Por lo que decías recién, los álamos son árboles cuyas raíces son secundarias, porque se han hecho por estacas, entonces no tenés raíz principal y en su fijación va a depender de cómo extienden las raíces, más o menos superficialmente hacia los costados. Entonces, por un lado, ese desarrollo de raíz, piensa que eso tiene que fijar un árbol que es alto, así que vas a tener raíces importantes. Y el otro punto es que si el lugar está sujeto a vientos, y cada tanto se te va a caer una planta entera. Uh-huh. Así que, digamos, ahí es de nuevo, el problema es una selección no adecuada de especies cuando se plantó en su momento.
Claro. Buen día, dice, en Carlos Paz fui a la municipalidad por un árbol inclinado de gran porte en la vereda. Me contestan que solo aceptan reclamos si va el dueño del predio. Le he explicado que es en la vía pública. Y el empleado siempre repite lo mismo. Solo debe ir el propietario. Ha pedido hablar con un técnico, un ingeniero, dice que no tienen. Pregunta qué hacer en este caso, Silvia.
Concretamente, los árboles son de la municipalidad. Esto hay que subrayarlo. Los árboles están en la vía pública y si bien el frentista es el que tiene la obligación de poner el árbol es propiedad del municipio. Con lo cual no puede delegar el municipio la potestad de, por ejemplo, una planta que pueda generar un riesgo de caída, intervenir esa planta, le guste o no le guste el dueño.
Es decir que deben responderles.
Sí, claro.
¿Ir a alguien de la municipalidad?
Sí, tiene que ir, o sea, la municipalidad se tiene que hacer cargo porque son sus árboles. Uh-huh. El frentista es el que está obligado a plantarlo y a cuidarlo, pero no es el propietario.
Perfecto.
Eso es muy importante. Sobre esto, ya que lo menciona por una cuestión de inclinación, recuerdo también hace unos años en la costanera de la ciudad de Córdoba, la muerte de un motociclista por un álamo, una planta que se estaba cayendo. Un vecino advierte el día anterior, esa planta se está por caer, y el otro día se mata a alguien. Eso necesariamente genera responsabilidades de orden penal. Porque, por un lado, civil, desde ya, o sea, vamos en concreto, pasa un accidente que se cae un árbol. La responsabilidad máxima, digamos, en un caso con la costanera que ni siquiera tenés frentista. La municipalidad, la responsabilidad es municipal. Y segundo, que si hubo una advertencia que la planta se estaba por caer y no se intervino, también existe una responsabilidad de orden penal. Uh-huh. O sea, volviendo al caso de Carlos Paz que mencionabas recién, esa planta inclinada, si se termina cayendo porque nadie le llevó el apunte, los responsables son los funcionarios municipales. Uh-huh. Allí es donde, digo, responsabilidad civil y penal. Uh-huh. Con lo cual se lo tiene que tomar en serio, digamos. No es una cuestión de decir, bueno, yo digo, no, esto me tiene que venir el dueño, no más, porque no es el dueño. El dueño es la municipalidad. El frentista no es el dueño. Es el que lo tiene que plantar y cuidar, nada más.
Perfecto. ¿Escuchamos otro mensajito?
Hola, Radio María, a todos. Un abrazo y, bueno, feliz lunes. Agradezco muchísimo el tema que están tocando sobre las plantas. Es un tema muy interesante y, bueno, de muchísima importancia cuando hablamos del caso de las alergias. Mi pregunta va referida al tema de un roble. Justamente hace 2 días, en la zona de San Antonio de Arredondo, hay un roble enorme, y tiene muchos hijitos en sus pies. bueno, con mucha paciencia llegué a la raíz de uno de ellos, de aproximadamente 20 centímetros de altos, y lo pude sacar para trasplantarlo en el patio de casa. Tengo un patio grande. Ahora la pregunta es, la raíz de un árbol así que he recolectado de los pies del árbol madre, ¿va a ser pivotante o va a ser una raíz, sería adventicia, que va para los costados? Porque bueno, recién escuché que en el caso de algunos árboles la raíz puede llegar a ser frágil y hay, puede haber un accidente, ocasionar un accidente. Les voy a agradecer si me responden. Los felicito, me encanta cómo lo explica el señor y bueno, y gracias a Radio María.
Bueno, por un lado, es muy buena la pregunta. Diría que casi todos los árboles criados en vivero tienen la punta de la raíz que está cortada. Digamos, salvo plantas que se crían, digamos, a nivel forestal, con especies nativas, con tubos de forestación largos, que, digamos, son una forma de cría muy particular para no dañar la punta de la raíz y que siga siendo pivotante. Todas tienen algún tipo de corte en la raíz y entonces va generando raíces secundarias que de todas maneras muchas de ellas, en muchas especies, tienden a ir hacia abajo. Entonces más o menos podría zafar. Sí, en el caso, digamos, por un lado hay que ver si logra sobrevivir, porque el momento de trasplante, que ahora lo ha realizado, ya la planta está brotando, entonces va teniendo un gasto de agua para poder hacer circular la savia, entonces conviene sacarle algunas hojas para que transpire menos. De todas maneras, digamos, tiene chance de que se muera, eso no, desde ya hay que aclararlo. Pero el otro punto es que el comentario lo comienza diciendo con respecto al tema de alergias. El roble, en sus lugares de origen, por ejemplo, en España hay digamos, bibliografía bastante amplia de alergias al polen de roble. ¿Por qué? Porque el roble tampoco tiene flores llamativas, o sea, no es polinizado por abeja, por insectos, por aves, sino por viento. Y entonces, bueno, hay también registros puntuales de alergias al polen. Por eso también convendría evaluar si conviene esa especie en particular o alguna nativa que, como sabemos, por el tipo de floración que tiene, no va a generar problemas de alergia. Eso, digamos, es una cuestión que tiene que evaluar la oyente.
Federico, te cuento que han quedado varias preguntas y se nos ha acabado el tiempo. Yo no sé si habrá posibilidad la próxima semana de retomar
sí,
el tema.
Sí, porque además nos ha quedado pendiente lo relacionado con las forestaciones a nivel rural. En donde el título es cambiamos el combustible si ponemos masivamente determinados tipos de árboles exóticos. Pero da para hablar mucho.
Sí,